A ver, Dylan arrancó la década del 10 de los 2000 con el Tempest. En 2012 edita ese disco. La década del 80 lo arrancó en 1980 con el disco Saved. En 1970 arranca esa década con el Self-Portrait. La década del 90 la arrancó con el disco Under the Red Sky, que es de donde sale esta canción que estamos escuchando, God Knows.
Sapo, yo seré un ignorante, o la verdad, no tendré los mismos referentes que vos, pero esto lo hablábamos más temprano en la oficina. Hoy, cuando me dijiste de qué venía el arranque, fue la primera vez que escuché el nombre de este disco de Dylan.
Bueno, y hay muchos otros discos que seguramente no conozcas. Yo que sé, Self Portrait, por ejemplo. Seguramente te suene raro. El World Gone Wrong. Empire Burlesque, que lo conoces, por ejemplo.
Bueno, de los que dijiste, ese es el único que, que conozco.
Hay discos que digamos, porque no tienen... clásicos de Dylan. Entonces capaz que pasan un poco desapercibidos. Uh-huh. Este Under the Red Sky... vino después de Low Mercy, que fue como un regreso triunfal de Dylan.
Ese me encanta, Low Mercy me encanta.
Sí. Producido por Daniel Lanois, quien lo había acompañado ya en algunos otros trabajos. Dylan decide cambiar de productor y se arrima a Don Was, que trabajó con los Rolling Stones, entre otros artistas. Uh-huh. Y era como un productor y músico en boga en la época. Dylan le pide sus servicios y se ponen a trabajar sobre descartes de viejos discos y material nuevo que el propio Bob tenía. Es un disco que quizás no tenga hits, pero sí lo que tiene son muchas invitaciones estelares. A ver, pues Dylan no es una persona de invitar por lo general a, ¿no?, grandes luminarias de la música. Sin embargo, en este disco en particular... A ver, estaba trabajando con los Traveling Wilburys en la época también, con Harrison, con... Bueno, Orbison había fallecido, estaba Tom Petty también y Jeff Lynne. Estaban grabando el segundo trabajo de los Traveling Wilburys.
Ahí va.
Y, digamos, de día trabajaba con este grupo y de noche trabajaba en su disco solista. Y obviamente le dijo a Harrison, vení, arrimate y meté viola en un tema. O sea que Harrison toca en este disco. Al Cooper, la persona encargada del teclado de la de Rolling Stone, vuelve con Dylan y toca en una canción.
Mira.
Jimmy Vaughan también ofrece sus servicios. Está David Crosby, de Crosby, Stills y Nash, en un tema. Y en esta viola que estamos escuchando en este momento, a ver. Puede ser, la verdad que no es muy característica de lo que es la ejecución de este guitarrista. Stevie Ray Vaughan toca en cuatro temas de el Under a Red Sky. Digamos que ninguna de las presencias hacen la diferencia en las canciones, ¿no? Son más bien grabaciones que se hicieron después como para darle un poco de color al disco. Pero está Stevie Ray Vaughan en cuatro canciones de este disco de Dylan. Y la presencia más extraña, y lo cuenta el propio guitarrista en un artículo que salió sobre los 25 años de este disco, es la de Slash. 1990.
Slash
toca... en este disco.
Un Bob Dylan, totalmente novelero, ¿no?
Bueno, 100%. Guns N' Roses estaba en la cresta de la ola. Era la crema del rock and roll. Y Dylan dice, quiero Slash en el estudio. Y Slash cuenta que llegó, en un salón oscuro. Lo primero que ves a George Harrison sentado al lado de Elizabeth Taylor, ¿no? Y de repente aparece Dylan y dice, bueno, Slash, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Tengo esta canción para que toques, quiero que hagas un solo al estilo de Django Reinhardt. Y fue tipo lo único que le dijo. Le pusieron la canción a Slash, solió y se fue. Y a la semana le llamó a Don Was y le dijo, oh, ya hay una premezcla de la canción, quiero escucharla, a ver cómo quedó. Yo que sé, toqué con Dylan. Sí, te la mando ahora. Tuk se la pasa, se la hace llegar y dice, oh, ¿y dónde está mi solo? Hay una guitarrita así que yo toqué y mi solo... No, Dylan dijo que sonó muy a Guns N' Roses y no le gustó. Y la saco. O sea que el solo de Slash no terminó incluido en el disco.
Traigo al guitarrista de Guns N' Roses para que toquen el disco. Suena muy a Guns N' Roses y lo saco.
Igual hace una
rima. Bob Dylan, ya está. Bob Dylan 101.
Punto.
Ya está.
Grosso. Y en el disco sale en septiembre del 90. Dylan anuncia gira a principios del año 91. Y la gran novedad es que iba a recorrer Sudamérica. Y entonces en los diarios de la región ya se empieza a especular sobre qué países iba a pisar, qué países no. Argentina ya estaba asegurado. Dylan iba, creo que fue en el Luna Park o en obras, no tengo muy claro.
¿Brasil?
Brasil ni que hablar. No tengo tampoco muy claro cómo fue toda la gira. Pero enseguida empezaron a aparecer las noticias en los diarios locales, ¿no? Viene Dylan. Primero confirmadísimo. No viene Dylan. Recontra confirmado. Y así entre marzo y abril se fue...
Película de los Rolling,
la misma película de los Rolling. Hasta que finalmente la productora Abraxas confirma que Bob Dylan iba a tocar el 12 de agosto de 1991 en el Cilindro Municipal. Hoy se están cumpliendo 25 años de la presentación de Dylan en Uruguay. Y bueno, imagínate, Bob Dylan, imagínate Uruguay en 1991, o sea, no tocaba, no venía ni la madre a Uruguay, o sea, no, y eso que en el 91 vino Billy Idol y tocó también Joe Cocker, ¿no? Fue una suerte de oasis de rock and roll en medio de un desierto de no visitas al país, ¿no? Más allá de Sting sí. o la de Clapton, ¿no?
Podemos decir que la calle lo hizo.
Bueno, de alguna forma puede decir que la calle lo hizo porque me estoy comiendo a algún otro artista más. Bueno, ese año también vino Paul Simon y vinieron los Cult.
Ojo.
¿Sabes? Que casi que paren de venir, como cantaba los Desacados en su momento, ¿no? O sea, tuvimos una constelación de estrellas internacionales tocando en el año 91 en Uruguay. Dylan seguramente fue el más legendario, que llegó al Cilindro Municipal ese 12 de agosto del 91, una noche fría, a presentar el Under the Red Sky, pero para la mayoría de la gente iban a ver a Dylan para escuchar los clásicos de música.
Obviamente.
Con la noticia de que iba a tocar, la mala noticia, como decía Figares, de que iba a tocar en el Cilindro. Y mucha gente se resistía a ir a ver un recital de rock and roll al Cilindro porque sonaba como el ojete, con el perdón del hijo de Alicia Garategui. Y sin embargo Dylan tocó. Y hay crónicas de la época y vamos a repasarlas a continuación.
Hay gente que nos escribió, Sapo, para compartir material. Y hay otra persona ahora que mandó un mensaje de texto que decía, bueno, les quiero mandar fotos, tienen WhatsApp, les estoy mandando con foto al 8810. 8810 es el SMS para texto. Si quieren mandarnos foto o material, capaz que tienen material de esto o de otras cosas que les pinte, tienen que mandarlo a zonatremendo@espectador.com.uy.
El telonero fue Eduardo Darnoyans, que subió al escenario para hacer un set corto de 25 minutos y después, bueno, para abajo, no sin antes decir gracias Bob o algo así, esas fueron las palabras, gracias por existir, dijo, y se bajó del escenario. Tocó Cecilia y algunos otros clásicos de su repertorio. 25 temitas, acompañado de Carlos da Silveira y Bernardo Aguerre. Y se bajó del escenario para que Dylan tomara la posta. Según la crónica de Daniel Isleas, periodista entonces de Sábado Show, hoy creo que sigue escribiendo en el diario El País.
Sigue.
Decía lo siguiente: la puntualidad fue un común denominador para el show de Dylan. Llegó a las 20:02 al Cilindro, llamativamente a pie, ingresando por una de las puertas del estadio, envuelto en una bufanda color claro y con dos acompañantes muy grandes y con cara de malos. El espectáculo se inició a las 21:05 y finalizó a las 22:15. ¿Con qué arrancó Dylan el concierto? Con New Morning, la canción que le da nombre al disco que sacara en el año 1970. Un disco que está bueno, pero que no tiene grandes canciones. Vino New Morning, después se despachó con un cover que seguramente nadie reconoció, un oscuro cover de un blues de Johnny Guitar Watson, ¿no? ¿Qué está tocando Dylan? Aparte, seguramente versionado por Dylan, que ya en esa época empezaba a transformar las canciones, a metamorfosearlas. Y después sí llegó la primera canción que el público pudo reconocer. There must be some way out of here, said the Joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessmen, they drink my wine, plowmen dig my earth. None of them along the line know what any of it is worth. Este fue el primer clásico del repertorio de Dylan de esa noche de 12 de agosto en el Cilindro Municipal, All Along the Watchtower, del disco John Wesley Harding de 1967. La crónica de Sábado Show decía lo siguiente, sobre la banda. Dylan estuvo acompañado por un estupendo guitarrista, para nosotros desconocido, como John Jackson, que hizo gala de una muy marcada influencia del rock tejano de los hermanos Vaughan. En su estilo de tocar se nota claramente un riff duro, cortado, bien traído de abajo. Se ve que Jackson estuvo con Dylan desde la grabación de su último álbum, Under the Red Sky, donde tanto Jimmy como Stevie Ray Vaughan se explayan en las seis cuerdas. Un correctísimo bajista como Tony Garnier dio una base firme a los dos tramos más rockeros y blueseros del recital, acompañados por un buen batero como Ian Wallace. El recital de rock básico estuvo partido por un tramo con canciones sustancialmente acústicas a cargo de Dylan, su guitarrón y su armónica, apoyadas por el contrabajo de Garnier. Barefoot servants too, outside in the distance. Y Dylan, después de Along the Watchtower, toca I Remember You, Gotta Serve Somebody, una que podían reconocer el público.
Pedro Mercy.
Sí. Toca Wiggle Wiggle, considerada por muchos dylanólogos como la peor canción de Dylan. pero estaba en el Under the Red Sky y bueno, tenía que tocar algo de su último disco.
Así que para los dylanólogos, esa sería la peor canción de Dylan.
Bueno, no sé si la peor. Es medio infantil la canción. Y de hecho, todo el disco de Under the Red Sky tiene como un tono medio infantil. Dylan creo que tenía un hijo de 4 años en la época, capaz que bueno, se había colgado a hacerle canciones como para niños. Y algunas terminaron desarrollándose en canciones para un disco de él, ¿no?
¿Habrá pasado lo que probablemente pasó cuando vino Peel hace poco, de que alguien haya comentado, che, esto lo vinieron a ver porque es Dylan nomás, ¿no?
Sí, seguro.
Alguno debe haber escuchado Wiggle Wiggle, ¿no? Debe haber comentado al lado, che, bueno, acá estamos porque está Dylan, ¿no?
Seguramente. Y aparte, como te digo, ya en esa época Dylan era muy de transformar sus canciones, ¿no? De versionar sus propios temas, ¿no? A veces hacerlas irreconocibles. Después de Wiggle Wiggle arranca una tríada de clásicos de Dylan con Maggie's Farm, Positively 4th Street y I'll Be Your Baby Tonight. Y después se despachó con otro cover, que es una canción tradicional que seguramente la aprendió de cuando escuchaba sesudamente el repertorio de Woody Guthrie, que es una suerte de mentor de su carrera. Es una canción de fines del siglo XIX, canción tradicional norteamericana, que habla de cazadores de búfalos, ¿no?, que se iban a la frontera entre Texas y México a buscar sus presas, pasaban una larga temporada. Bueno, se hacían relatos sobre esas temporadas que a veces terminaban en canción. Este es un folclore tradicional que Dylan solía tocar en su repertorio y que llegó a grabar incluso en estudio. Thank you.
the town of Griffin in the year 73, when a well-known famous drover come stepping up to me. Then how you do, young cowboy, and how'd you like to go? Spend one summer pleasantly on the range of the buffalo. Maybe not a work right then, to this I know what I did say. It's going out on the buffalo range, depends upon your pay. But if you pay good wages, transportation to and fro, I think I might go with you to the range of the buffalo.
En la crónica de Igleas del concierto del 91 ponía: emocionalmente intacto, Dylan pasó por el Uruguay con toda su grandeza y sus virtudes a flor de piel. Lástima que siempre debamos referirnos a las carencias acústicas del cilindro. A esta altura ya es un problema endémico, insoluble y atroz. A menos que uno supiera la letra de las canciones aquella noche, fue prácticamente imposible escuchar con claridad su contenido, y ello en un artista como Dylan es como si el pobre fuese mudo.
There's a flattering talking, he's signed up quite a trade.
Aquella noche fría, mientras esto estaba sonando, un Diego Sass, ¿qué estaba haciendo?
Y tenía 13 años. Te diría que en esa época no me gustaba Dylan, salvo algunas canciones, ¿no? Pero lo encontraba bastante soso.
¿Sí?
Sí. Hasta que no descubrí sus letras, que como es esa cara de la moneda importante de su música, capaz que te puede sonar medio repetitivo, ¿viste? Esta canción, por ejemplo, ¿no? Tres acordes, mismas inflexiones y otra cosa. Pero cuando te metes en su lírica, bueno, ahí te cambias la percepción. Y estaba, yo qué sé, estaba en el liceo.
¿Para qué estabas musicalmente en aquello?
Ramones, capaz. Ramones, Rolling Stones. Estaba iniciándome en el rock.
Vos estabas gritando en aquella época, saquen este muerto, traigan a los Ramones.
Bueno, sí, no iba a conciertos tampoco a los 13 años, ¿no? Así que seguro no iba a ir. Tampoco lo fui a ver en el Conrad, a Dylan. Si viene una tercera vez, me voy a sacar la gana.
Llegan acá varios mensajes, Sapo, al 8810, hablando sobre el Darno, ¿no? Gente diciendo, el Darno estuvo ahí, etcétera. Y hay un par que quiero preguntarte a ver si esto es así, ¿no? Porque hay un oyente que dicen que cuando, mirá, está muy bueno, tengo que pronunciarlo bien igual, ¿no? Dicen que el Darno dijo, cuando terminó, no se vayan que viene Dylan.
No.
¿Cierto o falso esa? No se vayan que viene Dylan.
No, eso en todo caso están parafraseando a Banana Pueyrredón, que es no se vayan que viene Sting. Y lo que dijo Darno Chance al final, el recital, dijo: gracias Bob Dylan por existir. Eso fue lo que dijo.
Gracias Bob Dylan por existir.
Sí, no se sabe si Dylan lo escuchó, ¿no? O se le pasó el mensaje.
Se lo entendió.
Pero dijo: gracias Bob Dylan. A ver, Darno Chance es hasta cierto punto nuestro Dylan, ¿no? Tiene canciones, una canción se llama Dylaniana, o sea, es una persona que siempre mostró un cariño muy especial por el músico norteamericano. Dijo eso y se bajó del escenario después de su set de 25 minutos.
Bueno, segunda, otra persona acá que dice, pregunta, ¿es verdad que Dylan no quiso darle la mano a Darno?
Bueno, no tengo ni idea. No sé si se cruzaron o no esa noche. Alguien que lo conozca de cerca de la producción, o lo que fue ese recital, capaz que tiene el dato, ¿no? Sobre la presencia de Dylan en el escenario, ¿no? Arriba del escenario. No hay fotos. Estaba prohibida la acreditación para los medios de prensa de sacarse fotos. Sin embargo, Mario Marotta, fotógrafo del diario El País, histórico fotógrafo del diario El País, histórico fotógrafo de Jaime Ross, por ejemplo, histórico fanático de Bob Dylan,
breaking the law,
se mandó para... pagó la entrada, todo, primera fila, y se mandó con una buena cámara, y el acompañante de él entró con el lente. Y le sacó un par de fotos a Dylan que salieron en esta crónica de Sábado Show. Son obviamente fotos de Canuto, Pero que por lo menos te dan una idea de cómo estaba Dylan, con un saco blanco, camisa blanca y su clásica postura arriba del escenario, que bien lo describía Iglesias. Dice: como era de esperar, Dylan entonó sus canciones semi-encorvado, echado sobre el micrófono, rozándolo a veces con su mentón, abreviando o modificando las letras y desfigurando deliberadamente su entonación, lo que le resulta excesivamente fácil gracias a su acento nasal. El concierto siguió, después de Trail of the Buffalo arrancaron los clásicos de Dylan, las canciones por las cuales la gente había ido al recital. Se vino It's All Over Now Baby Blue, se vino Boots of Spanish Leather, Don't Think Twice It's Alright, Highway 61 Revisited, bueno, un par de gemas un poco ocultas como I Believe in You, Everything is Broken, What Good I Am Am I, y esto ya era parte de los bises, y remata la canción número 18 del repertorio y la final con este clásico. You walk into the room with your pencil in your hand. You see somebody naked in you. Say, who is that man? You try so hard, but you don't understand just what you will say when you get home. Because something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You raise up your head and you ask, is this where it is? Then somebody points to you and says, it's his. And you say, what's mine? And somebody else says, well, what is? And you say, oh my God, am I here all alone? But something is happening and you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? You hand in your ticket and you go watch the geek who immediately walks up to you when he hears you speak. And says, how does it feel to be such a freak? And you say, impossible, as he hands you a bone. And something is happening here, but you don't know what it is. Do you, Mr. Jones? Del año 1965, el disco Highway 61 Revisited, Ballad of a Thin Man, clásico de clásicos de Dylan.
Totalmente.
Con esta canción cerró el recital en el cilindro.
Una cosa que hablábamos ahí más temprano, que decía Alana, ¿no? No hubo un Like a Rolling Stone.
No, no hubo un Blowing the Wind.
No hubo un Blowing the Wind.
Digo, porque seguramente mucha gente... A ver, porque Dylan claramente tiene una porción de público que es... El público que le gustaba el Dylan de protesta, ¿no?
El público progre, señor.
Y bueno, sí, exactamente.
El uruguayo progre que quería recordar esos tiempos.
El Dylan hasta el 65, que es cuando saca este disco y saca el Bring It All Back Home, ¿no? El Dylan de acústico, folclórico.
The Times They Are Changing.
No tocó esa, no tocó Like a Rolling Stone, no tocó Mr. Tambourine Man.
Uf.
No tocó muchas de las canciones que seguramente la gente quería escuchar, ¿no? Pero si eras un fanático enfermo de Dylan, este repertorio, o por lo menos visto en el tiempo, este repertorio es Boccato di Cardinale.
Sí, no está nada mal.
Ahora, la otra pata fue el sonido, ¿no? Que, por más que te tocara la de Carolina Stone, te tocara la canción que quisieras, si sonaba mal, bueno, no te ibas a ir de panza llena. Islea se fue de panza llena igual. Puso para quien se la autenticidad y espontaneidad de la propuesta de Dylan, una de las mejores que han pasado por estas tierras del sur, permitieron una vez más superar inconvenientes como el del sonido. Para Abraxas, vaya una mención de gratitud y reconocimiento por el preferencial lugar asignado a los periodistas. ¿No? Una sobadita de lomo.
¡Ah, cómo no! Gracias por... Gracias
una platea central elevada justo detrás de la consola de sonido e iluminación, ¿no?
Ah, bueno.
Paso.
Ideal.
Y remataba el último párrafo diciendo, para quien se tomó todas las libertades que quiso arriba del escenario, Dios, con perdón, y el diablo a la vez, con medio siglo, encorvado, gangoso, la gloria eterna. Y gracias por existir, como le dijo Darno Jans. Darno Jans, que nos confirma Figares que no pudo ni verle el pelo a Dylan, ¿no? O Dylan no le quiso ni ver el pelo, así, a distancia. Dylan, como bien dijo, es que Nonne, Dylan estaba para tocar para en el Adela Greta, ¿no? Más que en el cilindro, ¿eh? Un tipo muy agrio, de pocas pulgas.
Totalmente.
Que obviamente tiene su sentido de humor, pero lo que sí es eso, un tipo que no anda con muchas vueltas, ¿no?
Recordemos que esto fue después de que Dylan tuviera un accidente y su alma se viera intercambiada con un motociclista. Cosa que pasó.
Pues se pasó, pasó un poco antes en el tiempo, ¿no?
Cosa que pasó, o sea, esto es después, o sea, estamos hablando de un Dylan que ya había su alma misma, había sido arrancada de su cuerpo y ya era una persona totalmente distinta.
Sí. Acá, Kesselman nos pasó el setlist del toque en Brasil. Porque después de Montevideo se fue el 14, o sea, el 12 de agosto, hace 25 años tocaba en el cilindro. El 14 de agosto se fue a Porto Alegre y tocó Knockin' on Heaven's Door, que podría ser uno de otros clásicos. Y tocó The Times They Are Changing, ¿no?
Wiggle Wiggle siguió ahí, fija.
Wiggle Wiggle al firme. Y tocó Blowing in the Wind también. O sea que... Y a ver si tocó Blowing in the Wind. Mira, yo creo que en Uruguay fue el único lugar donde no tocó Blowing in the Wind. O alguno de los... Tocó, porque en obras tocó Mr. Tambourine Man. No, estaba especialmente amargo con Uruguay.
Que ahí tocó Man in the Long Black Coat.
En obras cerró con Like a Rolling Stone.
¿Por qué Bob Dylan odias Uruguay? Esa es mi pregunta, sí, para vos.
En la página oficial de Bob Dylan aparece el show de Uruguay como en el del Cirilindas Municipal. O sea, ni siquiera registró el lugar donde tocó, ¿no? Tampoco sé si Dylan se quedó esa noche o ya viajó a Brasil después del recital, ¿no?
Huele a que se fue a la hora. Sí. A la hora ya estaba en barco.
Ahí está. Bueno. 12 de agosto de 1991, 12 de agosto del año 2016, 25 años de el primer recital que Bob Dylan dio en nuestro país.
Presenta Blue Cross and Blue Shield de Uruguay, líder en calidad de prestaciones médicas. An independent licensee of the Blue Cross and Blue Shield Association. It's his.
El primer mensaje que nos llegó fue de Pablo del Prado, que decía: estimados, Dylan sonó horrible. Si quieren tengo el audio completo, pero Clapton en su segunda visita sonó maravilloso. Bueno, le llamamos a Pablo y vamos a ver si nos pasa alguna pista de esa grabación, ¿no?
Totalmente.
Para los que no estuvieron, para confirmarlo. Horrible que sonó, ¿no? Hola, gente, suena tremendo. Tienen WhatsApp, intento enviarles mensajes con imagen por SMS al 88S y no lo permite el sistema. Agradezco respuesta. Gracias y saludos. ¿Qué hace,
Valmeri? Suena tremendo, @espectador.com.uy.
Mail, perfecto. Hola, con el subcomandante Marcos. Con el subcomandante insurgente Galeano. ¿Está Juanchi?
No podemos decir exactamente de quién. Uh-huh. Solo podemos decir que Juanchi ahora está acompañado por una notoria actriz mexicana. Nada más.
Javier pone: estuve en el glorioso cilindro aquella noche, saqué la entrada más barata para no quemarme mucho la cabeza si sonaba mal, y desde allí arriba sonaba mal, muy mal. Además del problema acústico, las versiones irreconocibles de sus grandes éxitos. Horrible. Darío Metal ponía: venimos bien hasta que saltó el idiota de Slash, menos mal que voló. Dice este firme oyente. Estuve las dos veces de Bob. Y el Darno tocó ahí, dice Martínez Cerro Corral. Sí, ya lo dijimos. Vos, está en Chiapas el Juanchi con el subcomandante insurgente Galeano. Preguntaba de vuelta al oyente. ¿Pero está Galeano en México? ¿O está en otro planeta Galeano? Porque insiste el oyente con Galeano. No, Juanchi Unense fue a buscar una persona que está viva. Una persona que... que es, como dice Valmeli, muy conocida, muy famosa.
Sí.
Y que está oculta. de momento y que pocos pueden tener acceso.
Y fue directamente enviado por esta radio. Porque yo sé lo que ustedes están pensando. Están pensando, Juan Chuní, Canal 12, se fue con el presupuesto de allá. Y bueno, y alguna notita encajará en la radio. No, fue con exclusiva para Radio El Espectador, para Suena Tremendo.
Gente, yo fui al cilindro ese día. Dicen que Dylan se bajó en los cuernos de Valle y caminó por Varela hasta el cilindro. Nadie lo reconoció con su capucha. Bueno, eso sí, que entró caminando por las puertas laterales del cilindro, sí. Eso de hecho aparece en la propia crónica. Dice que no, cuando vino el Conrad se disfrazó de mujer y se paseó en bicicleta por Punta del Este. No la tenía esa.
Un maestro del disfraz.
Padecí el cilindro, pero me copé en el Conrad. Dylan le besó el anillo al Papa. Te paso otro dato, odia a los sudamericanos, dice Lito.
Compro ese Bob Dylan que odia irracionalmente a los sudamericanos.
Puntos de contacto con Jorge Valmeli, ¿no?
No me afiles que largo otra barrabasada como la otra vez. And you say, what does this mean? And he screams back, you're a cow. Pelé otro mensaje, sapo. Yo tenía 16 años y mi hermano me llevó. Me gustaba mucho Dylan y el Darno, pero apenas reconocí los temas entre el sonido y las versiones horribles que hacía en vivo, todas cambiadas. Última vez que fue el cilindro a dar música. Do you, Mr. Jones? Como distintas generaciones tienen distintos conceptos, ¿no? Porque yo, si a mi viejo le preguntara por el cilindro, seguramente no me hablara de música ni recitales de gente de afuera. Uh-huh. Me hablara probablemente de boxeo, por ejemplo.
Bueno, seguramente. Cilindro, boxeo. Sí. Era un centro para espectáculos deportivos. Después también transformado en centro para recitales. Escribe Mel Guillermo, dice, Dylan 91, ¿cómo andan? Yo fui aquel día, no se escuchaba nada, todas las canciones parecían iguales. Dicen que Dylan se bajó en los cuernos de Valle y caminó hasta el cilindro. Bueno, es un poco lo mismo que decía el otro mensaje.